Momento dedicado al medio ambiente en France 24. El mensaje de la ONU es claro. Se está acabando el tiempo para evitar un desastre medioambiental. El informe especial, publicado el 7 de octubre, advierte de que se necesita una transformación sin precedentes y urgente, tanto de la sociedad como de la economía mundial. La temperatura global está en camino de subir 3 o 4 grados, algo que haría inhabitable nuestro planeta. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, los compromisos adquiridos por los gobiernos en los últimos 3 años desde la firma del Acuerdo de París no son suficientes y el objetivo de los 2 grados centígrados de aumento tampoco es ya la solución. Más detalles en el siguiente informe.
Es la mayor advertencia hasta el momento por parte de la comunidad científica, un llamado a la acción. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU es tajante. Para que mantengamos la temperatura global por debajo de niveles que volverían nuestro planeta inhabitable, son necesarios cambios urgentes y sin precedentes.
Limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados no es imposible, pero exigirá cambios en todos los aspectos de nuestras sociedades. Los beneficios de mantener el calentamiento por debajo del grado y medio son claros. Cada aumento en la temperatura global, por pequeño que sea, es crucial.
El objetivo del Acuerdo de París de 2015 era limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, comparada con la temperatura del mundo antes de la era industrial. Pero el informe muestra que incluso un crecimiento de 1,5 grados sería catastrófico. Este aumento causaría una subida del nivel del mar de unos 48 centímetros, 56 si la temperatura sube 2 grados. El impacto sobre el medio ambiente sería incluso más grave. Una subida de 2 grados centígrados causaría la extinción del 18% de los insectos, del 16% de todas las plantas y del 8% de los animales vertebrados. Los humanos también sufriríamos las consecuencias.
Si limitamos el calentamiento global a 1,5 grados en lugar de 2 grados centígrados, reduciríamos en varios cientos de millones el número de personas expuestas a riesgos derivados del cambio climático, de aquí al año 2050.
El informe pide una reducción radical del consumo energético, una transición hacia el uso de energías renovables y un descenso de las emisiones de CO2 en los próximos 2 años. Estos cambios tienen su precio. Ponerle límite al calentamiento global costaría unos 2,4 billones de dólares, pero el costo de no hacer nada sería mucho mayor.
El informe resalta que para no superar la marca del grado y medio centígrado de aumento en la temperatura global, tenemos que reducir las emisiones de CO2 en un 45% de aquí al 2030 y llegar al nivel de cero emisiones en 2050. Esta reducción de emisiones de CO2 se puede conseguir de muchas maneras. Una de ellas es a través de una agricultura que reduzca la distancia de transporte entre la producción de alimentos y su distribución. Este es uno de los objetivos de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien permitió que cualquier persona pueda tener un huerto en su balcón, tejado o pared. Esto siempre y cuando utilicen métodos de agricultura sostenible sin el uso de pesticidas. Nuestra periodista en París, Erika Olavarría, visitó uno de estos huertos ubicado en la Ópera de la Pastilla de París.
Frederick Madre limpia de malas hierbas las lechugas de su huerto. Claro que no es una plantación tradicional. La suya se encuentra sobre el techo de la Ópera de la Bastilla, en pleno centro de París. Allí 2.500 metros cuadrados del techo han sido destinados a producir frutas y verduras que luego venden a funcionarios, restaurantes y vecinos del barrio. En ese lugar plantan incluso el lúpulo, que ha servido para crear su propia cerveza, Las Cuatro Estaciones.
Tenemos muy buenas condiciones para cultivar en la ciudad, sobre todo en los techos porque hay mucho sol y viento. Podemos practicar la agroecología, sin pesticidas y sin fertilizantes químicos, porque tenemos pocas enfermedades. Además, con el plan Cero Fito, se prohíben los pesticidas en la ciudad. Así que estamos libres de los restos de pesticidas a los que sí nos exponemos en el campo.
Frederic creó una empresa hace 5 años que pasó de 2 a 20 empleados. En total maneja 50 huertos en techos de hoteles, restaurantes y particulares de París. Aunque no fue la primera, la ciudad se ha vuelto una pionera en el tema. De aquí al 2020 prometen tener 100 hectáreas cultivadas. La alcaldesa de París visitó la plantación y recordó que mucha gente se reía cuando su administración lanzó el proyecto París Cultivadores, que destina fondos públicos a apoyar los huertos en los techos de la ciudad. Las óperas son buenas alumnas porque si en la de Bastille hay pepinos, tomates y berenjenas, en La Garnier se dedican a la apicultura.
Y si la semana pasada destacábamos el trabajo de un pianista ruso que a través de conciertos en lugares inusuales crea conciencia ambiental, esta semana finalizamos con un proyecto de arte que pretende dar a conocer un problema que no tiene mucha visibilidad, la basura espacial. Y el artista en cuestión es el neerlandés Dan Rosegaard.
¿Cómo podemos convertirlo de un problema a un potencial? Porque ahora mismo es un problema. Hay un total de 8.100 toneladas de cosas flotando por ahí. Es todo muy peligroso, muy caro de limpiar. Nadie quiere hacerlo. Todos se preguntan de quién es el problema. Estamos atascados. Y si seguimos así en 30 años, la capa de basura será tan intensa que llegará a un punto en el que no podremos enviar más satélites o misiles al espacio.
Este laboratorio de basura espacial crea un espectáculo de rayos láser que monitorea en tiempo real los cerca de 29.000 objetos que flotan en el espacio. En una segunda fase del proyecto pretenden implementar un sistema de recolecta de basura espacial para luego convertirla en productos sostenibles. Y con estas imágenes nos despedimos. Ustedes sigan con más información de medio ambiente y mucho más en nuestra página web france24.com.
Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estamos en A Voz Ciudad. Para los que recién nos sintonizan, estamos en Radio Lesquiú 95.3, también en la página web de el diario Lesquiú y en Lesquiú Play, ahí en Facebook nos pueden ver, ¿eh? Así que les mando un saludo muy grande. ¿Cómo están? Hoy va a ser un día espectacular, la temperatura va a llegar a 26 grados, en este momento es de 19 grados. El teléfono de la radio es el 985801. Bueno, escuchábamos recién este informe del Día Mundial del Medio Ambiente, un lindo informe de Radio de France 24. A mí me gusta pasar estos informes porque realmente, sobre todo el tema de la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, que tiene raíces muy latinas, ella está haciendo una transformación impresionante en París con este tema de la movilidad sustentable y tiene un proyecto que es transformar los campos elíseos en un paseo, que no haya más autos. Y ella cuenta siempre el trabajo que tiene que hacer con los lobbies, ¿no?, para enfrentar todo esto. Esto lo vimos en la cumbre C40 el año pasado, donde ella habló y bueno, y tuvo mucha recepción. Bueno, pero ahora vamos a recordar el Día Mundial de la Bicicleta y para eso tenemos invitados a dos integrantes del equipo Vamos en Bici de la ciudad de Catamarca, Andrés Otado y Verónica Moya. Verónica Moya y Andrés Otado. ¿Cómo les va? ¿Cómo la andan, chicos?
Bien, Basilio, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo estás, Verónica?
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
Bueno, cuéntenos un poco su experticia, a qué se dedican, qué hacen. Preséntense primero, en lo humano está bueno. A ver, Andrés.
Bien, yo estoy, bueno, trabajando en la Secretaría de Gobierno, coordinando todo este programa. El programa es un programa de movilidad sustentable, en el cual venimos trabajando desde el año pasado. Y bueno, el Vamos en Bici es una parte de este programa que lo que vamos a buscar es generar un cambio cultural en la forma de movernos, de trasladarnos y hacerlo a través de la bicicleta, de la caminabilidad, que son formas de trasladarnos mucho más amigables con el medio ambiente, ¿sí? Así que bueno, estamos coordinando con el equipo, venimos trabajando bastante bien, así que...
Bueno, bien. ¿Y vos, Verónica?
bueno, yo soy Verónica, soy arquitecta y somos... como un tipo de activismo hacia la bicicleta. Estamos trabajando, como decía Andy, en el programa Vamos en Bici y también como un poco acompañado a lo que vos mencionabas en el informe, buscando como una reducción en los gases invernaderos. En ese marco, la municipalidad ya viene trabajando con algunos programas, como por ejemplo el plan forestal, la clasificación de residuos en origen y entramos nosotros con este cambio cultural que mencionaba Andy.
Claro, porque lo importante, está bueno lo que decís, porque es una mirada integral. Nosotros no podemos tomar, decir, ah, se nos ocurrió poner bicicleta, y es una cosa así, nada, porque se nos ocurrió, sino que hay una mirada integral. El municipio viene trabajando en esto de manera integral, ¿no? Lo hemos visto en el plan estratégico integral que presentaron el año pasado, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Así que bueno, estamos trabajando. La idea es, si todo va bien, poder lanzar fin de mes el sistema de las bicis, que como decíamos se va a llamar Vamos en Bicicleta. Vamos a contar en principio con 10 estaciones y 200 bicicletas, de las cuales 100 van a ser bicicletas mecánicas, que es una bicicleta, la verdad, que bastante cómoda, tipo playera. Sí. Tiene 3 cambios.
¿Qué rodado es?
Es rodado 29.
Ah, bien, importante, bien.
Y ahí sí, la novedad, digamos, o el gran desafío que nosotros creo que tenemos, es que en este sistema vamos a introducir 100 bicicletas eléctricas.
Ah, mirá.
Así que bueno, ese es claro. El desafío, y vamos a arrancar con 10 estaciones, pero por supuesto que después seguramente se va a ir extendiendo.
Está bien. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta. Esto porque constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud. ¿Cómo se puede hacer en Catamarca para salir del paradigma? Sabemos que el automóvil fue el paradigma del siglo XX, o sea, eso tenemos que asumirlo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para salir del paradigma aquí en Catamarca de la camioneta 4x4 más grande que hay, impresionante, sí, y que ocupa toda la calle? Para transformar esto y entender que hay otras formas de movilidad, ¿no?
Sí, eso es uno de nuestros mayores desafíos, digamos. A lo que estamos apuntando es como a generar espacios que tengan más escala humana. Por eso también se ha hecho como un esfuerzo en todo lo que es el área central y en las plazas de los barrios de retomar esos espacios públicos para todos los ciudadanos, fomentando como la caminabilidad, la idea de que uno también se pueda mover a partir de caminar. Y la bicicleta como forma de moverse en distancias que son un poco más largas. Nosotros desde el programa innovamos, digamos, a nivel latinoamericano con esta implementación de bicicletas eléctricas que mencionaba Andy. No hay en Latinoamérica un municipio que gestione, que promueva un sistema de bicicletas públicos que sea de ellos. Sí hay en Latinoamérica sistemas de bicicletas públicos eléctricos, pero que son gestionados por privados. Entonces, en ese marco es como, de esa manera estamos como afrontando, digamos, el desafío de cambiar este reparto modal que hay en Catamarca.
Sí, vos sabés que una vez, hace unos años atrás, yo hice una entrevista a Henry Humphol, que es un chico de Dinamarca que trabajaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y, bueno, se enamoró de una chica de Puerto Madryn y amaba a la Argentina, ¿no? Tomaba mates, todo. Y él decía que criticaba al gobierno de la ciudad precisamente esta cuestión de que cómo privatizaban el servicio, ¿no es cierto? Y él sostenía que lo que había que trabajar era en la infraestructura, proveer la infraestructura para que la gente vea que puede. Y cada uno tendrá la bicicleta de acuerdo a su gusto, ¿no es cierto? Como quiera tener la bicicleta, con un canasto, puede llevar el hijo, una bicicleta más grande, más chica, etcétera. Y bueno, y después lo empezaron a atacar los trolls de tal forma, le decían que era peronista, que era peruca, qué sé yo. El tema es que el tipo se terminó volviendo a Dinamarca del hostigamiento que recibía. Pero era una mirada política en la sustentabilidad muy interesante. ¿Cómo ven ustedes este tema?
Sí, en cuanto a lo que preguntabas.
Hay que proveer las bicicletas, hay que proveer la infraestructura, hay que hacer un mix para que la gente se anime. ¿Cómo va a ser el tema para cambiar la realidad cultural de nuestra ciudad, ¿no?
Sí. La verdad que en mi experiencia creo que lo más importante por ahí es como que por ahí no se animan, pero la verdad que una vez que la probás la bici y te das cuenta de los beneficios que tiene, la verdad que es muy lindo, es muy bueno. Yo creo que se tienen que animar. Y de ahí, bueno, la idea, si bien con este sistema de bicis públicas es que apuntamos mucho a los estudiantes, digamos, a que la puedan usar para, bueno, para ir a cursar, para distintas actividades, también los trabajadores. Pero yo sí también pienso y sostengo que estaría muy bueno que la bici que tiene... A ver, para mí en Catamarca todos en su casa tienen una bici
y por ahí
la tienen tirada ni la usan.
Claro.
Pero también sería un desafío de que la gente use su propia bici más allá del sistema, ¿sí? Eso es lo que...
Claro, eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Que la gente elija en su diversidad qué quiere usar.
Claro, yo creo que el municipio, por su parte, como pone a disposición este sistema con las bicicletas eléctricas, con las bicicletas mecánicas, en un principio va a ser un sistema sin costo. Claro. Entonces, que eso esperamos que impulse, digamos, el uso y que haya nuevos usuarios y, digamos, promover a la bici. Después, para pasar a la segunda instancia que dice Andy, que es como que ya cada uno le encuentre como el gustito andar en bicicleta y comienza a usar la suya propia, digamos.
Claro. Sí, pero ahí sería un desafío de que de los 5 días de ir a trabajar, por lo menos uno o dos agarren la bici.
Sí, sí, porque la movilidad, o sea, nosotros es una sociedad, es normal, o sea, nuestra sociedad tiene cuestiones conservadoras y cuestiones innovadoras, y eso es lo bueno que tiene, ¿no es cierto? O sea, pero es muy rígida, somos rígidos en un montón de miradas, y nosotros pensamos bicicleta, todos los días yo tengo que ir en la bicicleta, y los que van al auto todos los días, no, porque esto es un mix, hay un día que a vos se te ocurre ir en la bicicleta, otro día te vas en monopatín, otro día te vas caminando.
Sí, totalmente, ¿no? Si estás apurado y tenés que entrar al centro, yo me iría en bici, no,
claro,
no agarraría el auto.
Llegás antes, seguro.
Claro, es como, es eso, digamos, tomar las decisiones, o sea, tener todas las distintas formas de moverse y elegir la mejor forma de acuerdo a lo que uno tiene que hacer. O sea, yo creo que todos tenemos claros que movernos en el centro, de la mejor manera que vos tenés de hacerlo es a partir de caminar.
Sí.
Entonces, las pequeñas distancias de hasta 30 minutos, uno las puede hacer con bicicleta, ahorrando, lo que decían ustedes, como tiempo.
Sí, digamos. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Yo tengo amigos que llegan de otras ciudades, de otras partes del mundo a conocer Catamarca, quedan maravillados y dicen, ¿qué pasa en el centro de Catamarca? Es que hay tantos autos y doble fila. ¿Por qué no deja de entrar el auto al centro en determinado horario, no? Bueno, yo se lo dije a Gustavo Sadi, a quien le mando un saludo, pero bueno, evidentemente siempre hay como, bueno, las elecciones, todo. Yo entiendo, es político, por supuesto, lo entiendo, pero... Es como que hay que animarse, ¿no? A decir, no se entra más al centro en este horario, que circule la gente en bicicleta o caminando, ¿no?
Sí,
nosotros... Pero llegar algún día a esa idea es ideal, ¿no?
Sí, nosotros, o sea, estamos trabajando como en la propuesta de Zona 30, que es lo que sería dentro de las 4 avenidas, digamos, en el primer pasito de esto que vos proponés.
Sí.
O sea, se va a buscar como una velocidad sugerida de 30 kilómetros por hora para que exista como un área de convivencia donde la bicicleta, los peatones y los vehículos puedan como desplazarse de una manera como más ordenada.
Claro, claro. Ahora, en Catamarca deben encontrar la dificultad que dicen, ah, pero acá está lleno de subidas, hace 45 grados de calor en el verano... pero bueno, pero eso se puede, podemos cambiar el chip, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que, a ver, la bici de Smod la estuvimos probando. Estuvimos también el otro día en la inauguración del Parque Los Vientos y la sí. llevamos y la gente, la verdad que se acercó, la vio a la bici, se subió, anduvo, que eso
claro.
era algo muy, muy importante. Y sí, bueno, entiendo lo que decís, por eso también venimos a proponer lo que es la parte de la bicicleta eléctrica, ¿sí?
Claro.
Por el tema de subidas, pero,
sí, sí, sí.
pero yo pienso que una vez que la prueben a la bici se van a dar cuenta sí. que es livianita, no es nada.
Es curioso porque uno va por la ciudad y ve gente que anda en bicicleta, ¿no? Y algunos en bicicletas eléctricas y en monopatines también, y la gente mira, claro, porque es una cosa como sí. extraña, ¿no? Es como muy raro. Inclusive sí. ya la gente mira que camine alguien, ¿no?
Claro, nosotros hemos hecho como un mini programa de prestar la bicicleta por una semana.
Ah, mira, qué lindo eso.
Y tuvimos como un par de escépticos.
Ah, mira.
Que después sí. de hacer su semana de prueba, nada, encontraron que la bicicleta eléctrica, por el tema de la topografía de la ciudad, era como la mejor opción.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y con respecto a lo que decís también, si nos ponemos a pensar, yo pienso que el mundo va hacia eso, ¿no? Grandes ciudades ya lo han implementado y acá en Argentina nosotros estamos trabajando con una empresa que se llama Smod de Rosario,
ajá.
que la verdad que son pioneros
sí,
en
sí,
esto.
Sí.
Y ellos, sinceramente, bueno, me venían comentando y lo fui viendo por las redes. Si nos ponemos a pensar, un mes atrás largó Santa Fe con su sistema, un mes y medio atrás largó, o hace días largó Córdoba,
sí.
Mendoza está próximo a largar, entonces vemos que pensamos claro. que es el futuro, sinceramente.
Claro, porque la bicicleta El mundo fue cambiando, no sé si para peor, en el sentido de cómo aumentó la cantidad de autos, ¿no es cierto? Bueno, creo que nos estamos dando cuenta que eso fue un momento de la vida del mundo que tiene que cambiar, y la bicicleta estaba asociada siempre con la pobreza, ¿no es cierto? Con la posibilidad de que la gente no tiene para desplazarse, y eso cambió totalmente esa mirada,
sí,
¿no?
También creo que, siendo objetivo, fue, a ver, dentro de todo lo malo que fue la pandemia, creo que lo bueno fue que la gente agarró la bicicleta de vuelta. Claro. Y desde la pandemia se ve un boom que la verdad sigue creciendo.
Sí. ¿Y el municipio está dando créditos para las bicicletas? Leí por ahí algo.
Sí, exactamente.
Para bicicletas eléctricas o las otras, manuales.
En realidad,
¿cómo
sí.
le dicen las bicicletas a las otras, manuales?
Mecánicas.
No, mecánicas.
En realidad está abierto para cualquier tipo de bicicleta, pero sí nosotros hacemos hincapié en la bicicleta urbana y en la movilidad eléctrica. Sí,
bien. Sí. Uh-huh. Claro, porque por la topografía que tenemos, ¿no?
Sí, exactamente. Y también es un medio de movilidad, por ahí nos diferenciamos un poco. Nosotros no somos deporte, digamos,
claro.
sino que es un medio de transporte en el cual queremos utilizar la bicicleta para otras cosas, ¿sí? Como,
claro.
por ejemplo, ir a trabajar, ir a la universidad.
Sí.
Así que sí.
Sí, porque podés, todos los que van en bici llevan una mochilita, ¿no es cierto? Porque llevan sus cosas que no las pueden llevar en la mano si van caminando o la dejan en el auto cuando van manejando. Entonces no está mal llevar una toallita, una botellita de agua de estas reciclables, estas botellitas, y ya está, no hay otra ciencia, ¿no?
Sí,
no, y aparte uno ya empieza el día como de otra manera.
Claro.
O sea, es como la percepción también de la ciudad que uno tiene cuando hace los desplazamientos en bicicleta es distinto, o sea, uno observa... digamos, hay una chica, Flavia, que
Flavia
es como muy fan de la bici, que en las charlas, en las escuelas, les dice que, claro, uno no solo desarrolla como la independencia para movilizarse, sino también que comienza a ver como a ubicarse, a tomar puntos de referencia en la ciudad. Y bueno, uno que es más grande, eso ya lo tiene desarrollado, pero por ahí los chicos que son más jóvenes, es como son aptitudes como interesantes que se desarrollan a partir de la bici.
Claro, porque lo que vas haciendo, eso lo hablábamos justamente con los chicos del taller de arquitectura aquí en la universidad, en Catamarca, el jueves pasado. Ellos están trabajando en Banda de Varela, en la ruralidad de ese lugar, y hablábamos que, claro, lo que hay que hacer es crear una imagen mental, que la gente se pueda ir orientando, y la bicicleta te ayuda mucho en eso, porque vos te vas orientando, ¿no es cierto?, en función de esos hitos que van apareciendo y te dan una referencia y una cuestión de qué distancia tenés que recorrer, etcétera. Es todo muy, muy perceptual, ¿no es cierto? Muy tiene que ver con cuestiones emotivas. Está bueno. La bicicleta ayuda mucho al cerebro, supongo.
Claro, sí, es como volver totalmente. A conectar, digamos.
Claro. Sí.
Que te dé el viento en la cara.
¿Eh?
Que te dé el viento en la cara.
Claro, exactamente. Y bueno, y ustedes, ¿cómo es el programa Vamos en Bici? Primero, los funcionarios del municipio les creen, están de acuerdo, coinciden, usan la bicicleta. ¿Cómo es este tema? Porque es todo un desafío. Yo me acuerdo cuando era más joven, había hecho un programa para la municipalidad en el municipio de Ricardo Guzmán, que se llamaba Buenos Anfitriones, que queríamos concientizar al vecino que era un potencial anfitrión turístico de Catamarca. Y yo le dije al intendente, mirá, si no invitamos a los concejales, a los diputados, a los senadores, a todos para que vean qué es esto, no vamos a poder... ¿Cómo es el tema este dentro del municipio? ¿Cómo están trabajando con esto?
Sí, bien, la verdad que junto al secretario de Gobierno, bueno, estamos... Como te decía, es un sistema de bicicletas públicas en el cual... ¿Querés que te cuente un poquitito?
Dale.
Nosotros vamos a alargar con 10 estaciones y 200 bicicletas. Nosotros estamos trabajando con una empresa de Rosario que se llama Edmod, la cual le compramos la bicicleta y todo lo que es el sistema en sí.
Uh-huh.
La gente se va a tener que bajar una aplicación en la cual se va a registrar, y luego de eso, bueno, vas a una estación, elegís una bicicleta. Esas estaciones van a estar atendidas por chicos, digamos, que se estuvieron capacitando.
Ah, en un principio van a ser con seres humanos, digamos.
Exactamente, sí. Previamente uno se va a bajar la aplicación,
ahí
te va a pedir unos ciertos datos, digamos. Va a reservar la bicicleta, se va a acercar a una estación, va a sacar su bici que se la va a entregar uno de los chicos.
En la aplicación van a aparecer dónde están esas estaciones.
Exactamente, las estaciones y la cantidad de bicis
disponibles.
Que vos vas a tener, digamos.
Bien.
Vos vas a elegir una bicicleta. te vas a acercar a la estación, vas a tener una reserva de 15 minutos, y ahí sí va a haber personal, que esto creo que es muy importante, el trabajo de María Colombo, que los chicos que van a estar atendiendo pertenecen a organizaciones sociales.
Ah, bien.
Así que bueno, ellos van a ser los encargados de entregar la bicicleta. Y después de eso vos vas a tener una hora de viaje y la condición es devolverla en otra estación, ¿sí?
Claro.
Básicamente eso va a ser...
Que una hora es muchísimo, pues, si tenés que hacer un recorrido.
Sí, sí, sí. Sí, te podés exceder 15 minutos, digamos, y ahí la aplicación te avisa.
Sí, nosotros tenemos como testeado más o menos de estas 10 estaciones desde el punto más norte hasta el punto sur... uno se demora 25 minutos.
Mirá
entonces, en realidad también pasa eso, que uno cuando se desplaza en auto pierde como un poco la proporción de las distancias.
Perde el sentido del tiempo.
Claro, todo, entonces cuando uno se comienza a mover como de otra forma, te das cuenta que realmente no es tan lejos y que uno con otra forma de desplazarse lo puede hacer como de manera más eficiente.
Claro.
Totalmente.
La idea de esto es como, claro, que uno en esa hora de viaje pueda realizar hasta 2 paradas de 15 minutos para hacer algún tipo de trámite y devolver la bicicleta, como decía Andy, en otra estación.
En otra estación, no es necesario que regresen a la misma estación.
No, la única condición es que sí que la dejes en una estación, o sea, no la podés dejar la bicicleta en cualquier lado. Y además, como te cuento que la bici está monitoreada todo el tiempo, o sea, que nosotros sabemos quién está arriba de la bici y dónde está la bicicleta.
Es como si te robaron el celular y aparece en la aplicación dónde anda el celular.
Exactamente.
Sí. Ahora digo, por ejemplo... esto van a poner en práctica, está bueno, claro, y a lo mejor va a haber estaciones que van a estar abarrotadas de bicicleta, por eso está bueno que haya seres humanos en un principio, digamos,
sí,
¿no?
Ahí también, con lo que estás diciendo, es muy interesante lo que estás planteando, porque nosotros vamos a tener un sistema de balanceo que se llama, que incluso lo vamos a hacer con motos eléctricas.
Ah, mira, ¿cómo es eso?
Es simple, los chicos van a entrar al sistema y van a ver... De pronto, en una estación vos tenés mucha bicicleta y no tenés demanda, y en otra estación la tenés vacía, entonces los chicos van a ir en la moto eléctrica, cargan las bicicletas y la dejan para que en todas las estaciones
esté
vos puedas...
equilibrado.
Exactamente, que todas las estaciones puedas contar con bicicletas.
Claro, claro, claro. Y estuvieron, me decías, Verónica, testeando algo, hicieron algunos recorridos que la gente eventualmente haría más que otros, no sé, supongo que debe ser en función de las bicisendas o ciclovías, ya nos vas a explicar qué diferencias hay. ¿Cómo es este tema?
Nosotros en esta primera etapa planteamos como las estaciones en los lugares como... que los puntos atractores, por así decirlo. Los lugares donde más viajes se desplazan. En este sentido tenemos la universidad, tenemos el CAPE, tenemos el Instituto de Formación Docente y después ciertos espacios públicos que están como ubicados en lugares estratégicos.
Sí.
Entonces, sí tenemos como testeado de una mini encuesta que hicimos al principio del plan de esto, que las principales... los primeros puntos, principales puntos atractores son como desplazamiento desde el centro hacia el CAPE, desde por ahí la parte norte y la parte sur hacia la universidad. Entonces esos son como los recorridos, digamos, que hemos visto y por eso se ha elegido como estos puntos para las estaciones.
Sí, sí, sí. Claro que hay lugares donde se supone que más se va a trasladar la gente. Y va a usar, ¿qué diferencia hay entre ciclovías y bicisendas?
Y una va por vereda y la otra va por el carril. Nosotros en lo que estamos trabajando es como en el concepto de vías seguras. Dentro del área central, como te decimos, vamos a trabajar lo que es la zona 30, va a ser una zona de convivencia.
Claro.
A donde van a compartir el mismo carril, en el mismo carril los vehículos y las bicicletas. Teniendo en cuenta de que la velocidad va a ser como... restringida o una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, que es lo que está testeado, que es como lo que funciona.
Claro.
En los corredores, en las principales avenidas, nosotros vamos a trabajar como carriles seguros, que lo vamos a trabajar en el centro, como cerca, o sea, en el estilo bulevar que tenemos nosotros, con la idea de eso, de utilizar las avenidas como principales corredores. Eso lo vamos a implementar en la segunda fase, luego del lanzamiento.
Que acá volvemos un poco a las ideas de Le Corbusier de separar, ¿no es cierto? Donde va el peatón, donde va el ciclista, pobre Le Corbusier tan bastardeado. Pero realmente Es así, o sea, el ciclista tiene que tener seguridad del lugar en el que va, que no se meta un automóvil, que la gente también que camina tenga su tranquilidad y su seguridad, ¿no? Fíjate lo que pasó en París ahora, hace poco, creo que han prohibido los monopatines directamente, porque es un caos, porque no hay un espacio específico para que circulen estos...
Sí, la idea es como que no se pierda la idea de la priorización del peatón. Entonces, en ese sentido, nosotros no trabajamos con vías que vayan sobre vereda, entendiendo claro. que las calles, sobre todo del área central, son restringidas. Entonces, entendemos que los vehículos y las bicicletas, en cierta manera, comparten, si van a 30 kilómetros por hora, una cierta velocidad. Claro. Entonces, pueden convivir. En el tema de las avenidas, cuando ya tenemos entre 40 y 60, se va a tender como a una separación, como lo decís vos, de un carril selectivo de bicicletas,
sí, sí.
Mantener el del transporte público, que fue un gran avance,
sí.
que no queremos retroceder, y mantener como el carril del vehículo.
Claro. Sí, sí, está bueno lo que decís, Verónica, porque hubo un avance ya en los municipios anteriores, empezaron a trabajar y lo están ratificando en la gestión actual. El ómnibus debe circular por un lugar, la gente debe tener claro por dónde circular, ¿no es cierto? Y también estuve viendo, la gente entra mejor a las rotondas, ha habido un cambio cultural en este sentido, porque antes, viste, llegaba a la rotonda, era un lío, ahora la gente espera que rote el auto y salga, es un gran avance en nuestra ciudad. Y otro avance que tiene que ver también con el límite de velocidad. Estoy viendo que hay radares, ¿no es cierto?, que establecen un límite de seguridad, un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora en las avenidas. En las avenidas la gente usa mucho el cruise control en sus autos para respetar la velocidad.
Sí, nosotros estamos trabajando con, como preguntabas vos al principio, con la gente de tránsito
sí.
y la gente también de urbanismo y el observatorio, sí.
claro.
Como para abordar de manera integral esto. O sea, entendiendo que nosotros también, si bien somos parte como de este grupo activista que sí, quiere sí. promover el uso de la bicicleta, somos como un medio de transporte al final.
Claro.
Entonces tenemos que estar como, por un lado, respetar las normas de tránsito y por el otro lado, como que también tránsito nos acompaña a nosotros en las propuestas que vamos elaborando.
Sí, 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 sí.
Sí, también creo que es importante resaltar que en el caso del sistema, en la bicicleta eléctrica, va a ser obligatorio el uso del casco, que
ah.
nosotros vamos a tener en cada estación cascos para,
ah, mira, mira.
Sí, para poder proveer a la gente.
Claro, sí, eso es muy importante. En Buenos Aires, en las bicicletas públicas, la gente mucho no usa el casco.
No, hay ningún... O sea,
de pero hay muchas bicisendas, ¿sí? Están en la calle, ¿no? Son bicisendas.
Sí.
Y se respetan esas bicisendas, sí. Hay muchos ciclistas en Buenos Aires, es impresionante la explosión de ciclismo que hay, de ciclistas, ¿no?
Sí, en Rosario también, la verdad que en Rosario
sí.
andan todos en bici.
Increíble, ¿no?
Sí,
sí, sí. Bueno, Rosario es una ciudad súper interesante también, ¿no? Acá me escribe un oyente, pueden dejar mensaje en 985801, que dice, ¿qué pasa si yo retiro la bicicleta a la noche? ¿La puedo dejar al otro día?
No, no, no.
Ah.
No, no.
Es como cuando prestan un libro, ¿viste? Como,
no, no. Justamente estamos pronto también a alargar ya la aplicación para que la gente la pueda bajar y ahí va, bueno, a ver los términos y condiciones.
Claro.
Pero no, no, la bicicleta, como te decía recién, va a tener una hora de uso y la sí. condición para usar la bici va
claro.
a ser que la devuelva justamente
sí,
en una estación. No es
sí,
que me
sí,
la puedo
sí.
llevar a mi casa.
Es como claro. también parte de la idea, claro, de no es que te preste una bici para que uno la use como de manera individual, sino entender que es como un sistema donde uno puede realizar un desplazamiento
claro.
con algo, con una forma de movilidad que te la prestan, pero que es para todos.
Exacto.
Entonces
claro.
no es que yo puedo sacar la bicicleta y llevármela a mi casa y devolverla al otro día, sino la idea es que sea algo como comunitario.
Acá hay otro oyente, Pedro, que nos dice, ¿tiene algún tipo de seguro en caso de accidente?
Hay o sea, el seguro que maneja la bicicleta es como el mismo del transporte público.
Ah, ¿cómo es eso? A ver.
Entonces, en ese sentido, lo que el municipio maneja es que cuando uno retira la bicicleta tiene que estar como en condiciones. Los frenos tienen que funcionar,
claro.
toda la parte mecánica.
Sí, sí, sí.
De no ser así, el usuario tiene como unos 3 minutos para devolver la bicicleta.
Claro.
Ese es como el seguro que cubre el municipio.
Claro.
Si uno va en bicicleta y hay una imprudencia y hay un siniestro, eso no es responsabilidad del municipio, sino ya va dentro de los términos y condiciones que uno acepta cuando se inscribe al sistema.
Claro.
De cumplir las normas de tránsito, sí, sí. Y de...
Bueno, que esto pasa en todas partes del mundo, en todas las ciudades del mundo. Sí. Esto no es que ustedes inventaron la pólvora en esto, dicho claro, con mucho cariño, sino sí, que no. Estos toman normas que ya existe un protocolo, ¿no?
Sí, exactamente.
Que hay en otras ciudades, sí, ¿no? Que eso es importante. Ahora, claro, en Buenos Aires se ve la bicicleta es gratis durante la semana, media hora creo que es bastante por los traslados, y después los fines de semana sí pagan. Acá va a ser gratis toda la semana.
Sí, acá en realidad todos los sistemas... son diferentes, por ejemplo, no recuerdo bien ahora si era Santa Fe, que te da el primer mes gratis y después abonás. Nosotros sí vamos a lanzar los primeros tres meses, el sistema va a ser gratuito.
Claro.
También para que la gente, bueno, lo conozca, lo pueda probar,
sí,
le gusta.
Claro, y después luego vamos a tener como una tarifa que vas a poder tener como un diario, digamos, mensual y anual.
Semanal también.
Ah, y semanal.
Sí. Claro.
Obviamente, si sacás... sacás el anual, es mucho más barato, tiene mucho más beneficios, pero sí va a ser bastante accesible.
Claro, sí. Claro, el tema va a ser, es un trabajo hermoso el que están haciendo, porque es convencer, cambiar culturalmente, cambiar el paradigma. Ustedes son conscientes del trabajo que están haciendo. Es hermoso realmente. Claro.
Sí. La verdad que es un trabajo muy lindo. Estamos trabajando también con las escuelas, están los chicos.
Bueno, los chicos ahí los tienen seguro.
Exactamente.
Ellos tienen otra cabeza, ¿no?
Sí. Vamos a hacer charlas, explicar el sistema, hablarle de la bici que, bueno, lo está haciendo Mariela, Flavia, junto a la gente del observatorio.
Claro.
Y la verdad que lo aceptan bastante bien los chicos, así que...
Sí, yo veo, hay una ciudad que a mí me gusta mucho en Brasil, que es Curitiba, y fui varias veces y la conocí, me encanta ver, y lo que me sorprende es cómo... La clase, bueno, allá en Brasil hay mucha diferencia social, pero la clase alta usa el transporte público en la ciudad. Eso es impresionante, ver el cambio que hubo, ¿no? Y no se trasladan en el auto, sino en el ómnibus, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que...
cambio.
Claro, lo que apuntamos también va como vinculado a eso, o sea... a la intermodalidad, también por eso...
Explica qué es, a ver.
Claro, por eso mantenemos, digamos, la idea de los carriles selectivos, de que el transporte público siga teniendo como la importancia que tiene y como seguir potenciándolo, y entender que también uno puede bajarse del colectivo. Nosotros también dentro del equipo de planificación con Rodrigo Mola y con Melania Rivera vimos estas cosas de que uno pueda bajarse de la parada de colectivo y tener como un punto de vamos en bici para realizar el desplazamiento próximo en bicicleta. Entonces, como comenzar a combinar de la manera más eficiente los medios de transporte que pone a disposición el municipio.
Claro.
Por eso bueno, también, perdón que te interrumpa.
Sí, vacío, tranquilo.
Van a poder observar ahí en la UNCA que colocamos al lado.
Como el spoiler alert de...
Sí. ¿Cómo es eso?
Hemos colocado unos containers ahí cerca de la parada de colectivos, que bueno, ya dentro de poco ya va a estar ahí armadito, ploteado.
Ajá.
Pero refiere a lo que estaba diciendo
claro.
Vero, que te bajas del colectivo y tenés ahí...
Y los chicos, los universitarios, por ejemplo, los chicos de las escuelas secundarias, están contentos con esto. Es natural para ellos, digamos.
Sí,
¿no?
es natural y también tienen como mucho más conciencia ambiental.
Claro.
O sea, digamos, ven la propuesta desde otra perspectiva.
Claro.
O sea, ellos no tienen como tan metido la idea de que si vas a transpirar, si va a ser cool o no va a ser cool. Es como lo abordan de manera distinta.
Sí, qué bien, ¿no? Porque viste que hay un debate en el mundo que, nada, siempre nos echan la culpa del problema del calentamiento global todo a nosotros, los ciudadanos comunes, ¿no es cierto? Y que por ahí... cómo tirás la basura, cómo separás, etcétera. Y en realidad hay grandes industrias, grandes mineras, ¿no es cierto?, que contaminan terroríficamente, o no hay control de eso. Y claro, pero sin embargo nosotros seguimos teniendo conciencia, ¿no?, de que cómo podemos hacer desde nuestro lugar para poder cambiar, ¿no es cierto?,
la situación. Y yo creo que también eso el municipio lo entendió, y por eso está como esto que menciona Andy, de que los vehículos de balanceo que proponemos nosotros también obedecen como a esta lógica eléctrica, digamos,
sí,
reducir las emisiones.
Sí. Bueno, se termina el tiempo, es increíble, es un tema hermoso realmente este, y las imágenes son muy lindas también. ¿Cuándo largan el programa Vamos en Bici? ¿Esto tiene una presentación oficial? ¿Cómo?
Sí, estamos trabajando. Bueno.
Porque uno va por la ciudad y ve los containers, ¿no es cierto? Que, sí. que con colores muy lindos que han puesto, muy llamativo, muy marketinero, me parece muy bien. Sí. Pero ¿cuándo lo largan a esto?
Y estamos viendo de largarlo a fines de este mes, sí.
Claro.
No tenemos bien todavía la fecha precisa, pero muy probablemente a fin de mes lo
estamos. Me van a invitar.
Claramente.
Si hacen el lanzamiento. El otro día estuve en la fiesta del locro, hermosa realmente, qué lindo.
Sí.
Qué bárbaro esa plaza, cómo cambió la plaza 25 de agosto.
Sí.
Cuánta vida hay, ¿no?
Sí, está muy linda la ciudad.
Los otros días escuchaba rumores de que el intendente lo quieren llevar al nodo, no, que se quede ahí en esa plaza que es hermosa.
Es como realmente rehabilitó otra forma, o sea, otra parte de la ciudad.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces próximamente largan el programa Vamos en Bici, ¿no? A mí yo le preguntaba al principio, es un tema duro, pero claro, ¿qué pasa en Catamarca? Esto lo dejo flotando, ¿no es cierto?, para los políticos que están escuchando el programa en este momento y los que hacen gestión, no para ustedes, que ustedes están en la gestión ejecutiva. ¿Y qué pasa con las mineras de pronto con el tema de las baterías, ¿no? Porque, claro, hay políticos que plantean que y otros países limítrofes, que las baterías se las haga dentro, en el mismo país, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el tema de las bicicletas y las mineras? No sé, ¿no? Podríamos tener muchas bicicletas con baterías, ¿no? O sea, es un tema que, no sé, para debatir si es correcto o incorrecto, si se puede o no se puede, pero nada, qué sé yo. Son temas por ahí, esto es más político, ¿no? Para los que nos están escuchando, qué es lo que puede, qué acuerdo se puede conseguir con esto. Bueno, un gusto tenerlos acá. Verónica, vos has hecho un máster en la Universidad Politécnica de Madrid.
Sí, así es.
¿No? Así que, bueno, qué linda experiencia, ¿no? Sobre planificación.
Sí, sí, yo me dedico más al área de planificación y, bueno,
está bien.
Por ahí de la experiencia como internacional, está bueno volver a los orígenes y bueno, como está proponer bien. Algunas como cambios dentro de la ciudad.
Está bien. Bueno, hay gente preparada, está bueno. Bueno, Andrés, ¿estás contento? Estabas nerviosísimo al llegar, ¿no? Pero viste que esto es tranquilo.
No,
Vero, sí, terrible.
A Vero también,
Y le transmitiste nada, todos los nervios a Vero.
O la Vero a mí, no sé.
Qué más probable.
Bueno, chicos, realmente muchas gracias por haber venido. Mucha suerte en esto, que sigan adelante, que no desfallezcan, sigan, porque esto es así. Dale. Son muy jóvenes y tienen la energía suficiente. Estoy convencido, el intendente de la ciudad de Catamarca, Gustavo Sadi, los apoya totalmente, Fernando Monguillot, a quien le mando un abrazo, un saludo muy grande, Mariano Rosales también, sí. Todos los chicos jóvenes que están trabajando ahí en el municipio, así que bueno, a meterle pata, porque realmente esto tiene que ser una realidad, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos un apoyo muy grande de ellos, nos sentimos muy cómodos, nos están ayudando mucho, así que...
Claro, vamos, está bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿eh?
No, gracias a vos, por la invitación.
Por favor. Estuvieron con... Y bueno, y viralicen este video, que ya está en el Scoop Play, viralícenlo ustedes para que, bueno, los escuchen y vean, ¿no es cierto?, de las ventajas de ir en bicicleta, ¿no? Que es una cuestión interesante porque todos nos quejamos, ay, sí, que estoy más gordo, que tengo problemas, esto... Y el otro día leí algo muy interesante, el hombre es el único animal que come cuando no tiene que comer, viste que no tenés ganas y comes lo mismo. Bueno, la bicicleta, si uno tiene conciencia de eso y usa la bicicleta o camina, mejora sustancialmente la salud y la perspectiva y el humor y el estado de ánimo, ves la vida desde otro lugar, porque ¿a quién no le pasa que a la mañana se levanta y tiene una pesadilla en la cabeza de todos los primeros, todos acá me se ríen, porque a todos nos pasa, ¿no es cierto? O sea, una película, ¿no es cierto?, impresionante en 3D en nuestra cabeza de todos los dramas y todos los males. Pero nada, hay que afrontarlos. Y creo que la bicicleta o caminar ayuda mucho a cambiar esa perspectiva. Y recuerden, la Organización de las Naciones Unidas declaró hoy, el 3 de julio, ya hace unos años atrás, como el Día Mundial de la Bicicleta. Esto porque constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico, que contribuye a la GESTEFI. Hermosa, realmente, me encanta. Me decía que traiga música, ¿no? Así, la música que estás poniendo. Ustedes escuchen los sábados a la mañana antes de este programa lo que ponen de música, que es espectacular. Uno se levanta, mirá, decís, el mundo es mío, realmente. Bueno, Interesante todo lo que contaba Andrés Otado, Verónica Moya, la arquitecta Verónica Moya, del programa Vamos en Bici. Tomemos conciencia de esto, pensalo un poco. Tenés la bici por ahí en tu casa, escondida, anda a arreglar los neumáticos, ponerla en condiciones, inflar, a lo mejor solo le falta inflarla, ¿no es cierto? Y salí a andar en bicicleta. Está bueno, también ya vamos a traer intendentes del área central, del gran aglomerado, para saber cómo están trabajando y cómo van a hacer para conectarse, ¿no? En estas estrategias con la ciudad capital de Catamarca, porque el gran aglomerado urbano de Catamarca tiene una cualidad, y es que hay varios municipios en el, y eso le da diversidad, ¿no? En La Rioja, por ejemplo, le mando un saludo a los estudiantes que están escuchando en este momento de la Universidad Nacional de La Rioja, que hay un solo municipio. En cambio, acá son varios y hay tensiones interesantes para poder crecer en ese sentido. Bueno, dos o tres cositas. Primero, el próximo 9, 10 y 11 de junio se realizará en Catamarca, Italia en Catamarca, que ayer fue el Día de Italia, así que le mandamos un beso, un abrazo muy grande a todos los tanos, la cantidad de italianos que hay, que somos italianos, nuestras costumbres, no, nos juntamos a comer, estamos, gritamos, todo, eso viene de Italia. Y bueno, le mandamos un beso, un abrazo grande a todos los italianos, descendientes de italianos, a los inmigrantes, que bueno, el próximo 9, 10 y 11 de junio en el predio ferial Catamarca van a celebrar a Italia, ¿no? En Catamarca. Y precisamente me envió a mí un programa que es extensísimo, pero bueno, ya el próximo sábado le vamos a hacer una entrevista al presidente de la Sociedad Italiana, que lo veo en línea acá en el WhatsApp, nos está escuchando seguramente, Luis Dre, le mando un abrazo muy grande, y que es un programa inmenso, Luis, realmente inmenso, esto que se llama Italia en Catamarca, que lo organizan el gobierno de la provincia, el Consulado General de Italia en Córdoba, la Secretaría de Estado de Gabinete, la Secretaría de Identidad y Pertenencia Provincial y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Catamarca, que dicho sea de paso, el 31 de mayo cumplió 130 y pico de años, 133 creo, y que el primer presidente fue Luis Carabatti. Así que muchos saludos a todos. Y esto va a ser la inauguración el viernes 9 de junio a las 19, y todo el sábado y el domingo lo van a poder recorrer, y va a haber un montón de actividades. Un escenario, patio de comidas, un escenario salón provincial, un salón de interpretación, un salón de diseño, un café literario, aulas, taller, bueno, mira, mercado de sabores. Realmente ya estoy cansado, ya me cansé nomás de decir todo lo que va a haber. Así que nada, el próximo sábado, ya en pleno festejo en el predio ferial, vamos a llamarlo a Luis Dre, al presidente de la Sociedad Italiana en Catamarca, para que nos cuenten detalles, los detalles de qué es lo que van a poder ver ese sábado. No los quiero abrumar ahora porque se van a olvidar, así que estén atentos a las redes durante toda la semana. También, ¿qué más? Visité el Centro Cultural y Tecnológico de Valle Viejo. Vale la pena conocerlo, se los recomiendo en este momento. Hasta julio hay una interesante exposición interactiva del cuerpo humano. Vos te pones en una pantalla y aparecen tus músculos, aparecen tus huesos, en fin, te vas conociendo, es súper interesante. Podés visitarla con tu familia y amigos los fines de semana y también durante la semana, pero bueno, durante la semana trabajamos. Las escuelas durante la semana, el lunes está cerrado. Pónganse en contacto con la municipalidad, se lo recomiendo realmente. Y también se viene, creo que no me olvida de nada y ya nos vamos, se viene el próximo Jueves Moderno, que organiza este grupo que conformamos, que se llama Catamarca Moderna. El próximo 15 de junio, jueves 15 de junio, viene el arquitecto, doctor arquitecto Gonzalo Fus, venís Verónica a verlo, doctor en proyectos arquitectónicos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Nosotros somos la contra de tu Politécnica, pero de ahí venimos. Quien va a dar una charla que se llamará Hacia una solución argentina, el Grupo Austral. Así que va a estar muy, muy bueno, son hermosos esos encuentros, el tercer jueves de cada mes, ahí en la Casa de la Cultura al frente de la Plaza Principal, cuenta con el auspicio de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Provincia de Catamarca y el espacio El Lápiz 2B. Y nada, y también contarles que estuve recorriendo el camino entre Concepción y Pomán, que están haciendo en este momento, no se puede circular, por ahí circulás con precaución, tenés que ir con un vehículo alto, no con vehículos pequeños, y hay muchas motos que circulan, y es hermoso realmente, es esa, siempre dije, cómo me gustaría subir algún día al Ambato y ver desde, para un lado, el Valle Central, y para el otro lado, el Salar de Pipanaco, y acá se hace realidad, o sea, vos cruzás, llegás a la Hostería de Concepción, vas por el camino, que ahí está señalizado que comienza. La primera parte es medio complicada porque todavía es como están viendo alternativas, cómo hacer para llegar al camino, que es el camino natural que usan seguramente desde la época de antes de la llegada de los españoles para vincular el oeste con el este. Y es un camino súper interesante porque va a la par del río más alto, por supuesto, y ves cómo nace el río Capayán y cómo nacen los ríos que bajan al otro lado. Es impresionante. Y ves desde ahí el Salar del Pipanaco, ves la cumbre del Ambato, ves el Famatina, ves la Conquija, el Velasco, también la ciudad de Aymogasta, ¿no? Es impresionante realmente. Llegas a 3.000 metros de altura por una especie de quebrada. Un camino que no te das cuenta, subís hasta 3.000 metros, no te das cuenta. Así que, nada, ahí nomás le mandé un mensaje a un montón de amigos que, nada, felicitándolos y diciéndoles que está bueno lo que está haciendo Vialidad de la provincia. Así que, bueno, interesante esto que reconforta por el tema del turismo, que está bueno, ¿no? Catamarca es una... Después mandaba mensajes, sí, eso lo abren por la minería, que yo le digo, relájate un poco, anda, toma unos mates y recorre el camino y fíjate, después anda a ser político a otro lado. La gente está mal realmente, la gente por ahí está mal con este tema. Es un camino hermoso, vayan y recórranlo, conozcamos Catamarca, que esa es la idea.
En A Voz Ciudad, escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
Bueno, nos vamos. Si llegaste tarde al programa en vivo, podés verlo y escucharlo nuevamente. Búscalo en las redes sociales, también en el SQ Play. Estamos en Spotify también, en mi página web bomsuk.com. Ahí podés encontrar todos los enlaces. Me acompañaron aquí en el piso Pablo de la Fuente, en toda la coordinación general. Gabriel, y Héctor Nieva. La voz de Mónica Paz, la artística de Carlito Sequeira y la dirección general de Mariano Fredes. Bueno, y te espero a partir de este momento y durante toda la semana en bomsuk.com y recordá lo que dijo el arquitecto Frank Lloyd Wright: la libertad viene de adentro. Chau, hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana.
Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify.